Es hora de comenzar con lo mejor del cine nacional. ¿Preparados? Estamos en Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy buenos días, Venezuela. Como todas las semanas, les damos la bienvenida a todas y todos en este recorrido por lo más resaltante del mundo del cine venezolano y latinoamericano. Nuestro programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Polhac. También a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Penyang. En los controles, como cada semana, nos acompaña el amigo Benito Palacios y quien habla para ustedes, Daniel Marín. Nuestras redes, recuérdenla bien, @modocinebzla y nuestro correo electrónico modocineprograma@gmail.com, por donde nos estamos comunicando semana a semana. También nos pueden escribir a través de las redes de nuestra casa radial, Alba Ciudad, @albaciudadfm en Instagram y @albaciudad en Twitter. Si están en la región capital, nos están escuchando por la señal tradicional, Alba Ciudad 96.3 FM. Pero si están fuera de Caracas o fuera del país, como muchos de nuestros radioescuchas, nos pueden encontrar en la página web de nuestra casa www.albaciudad.org. Allí no solamente nos pueden escuchar en vivo, sino también en diferido y hasta pueden descargar alguno de nuestros programas. Así que, sin más, vamos a comenzar nuestro recorrido semanal, como lo hemos anunciado en nuestras redes sociales. Un poco más temprano hicimos la entrevista con nuestro amigo de Tango Bar y aquí la tiene. Muy buenos días, tengan todos, como ya les hemos dicho a través de nuestras redes sociales, el invitado del día de hoy es una persona muy, muy especial. Nos gustaría mucho, Francisco, que te presentaras a la audiencia y que comenzáramos a hablar de la estupenda película que está por estrenarse el día de hoy, llamada Tango Bar. ¿Cómo estás? Bienvenido a Modo Cine.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por ayudarnos a dar a conocer nuestra obra. Bueno, yo soy el productor, el escritor, también hago la lírica de la película y tengo un personaje que es el de Edmundo, ¿no? Y bueno, esta es una adaptación de mi segunda novela. Ya nosotros habíamos hecho una película anterior que era Dos Otoños en París, que fue multipremiada en diversos festivales, y ahora venimos con esta nueva obra.
Okay. Sí, estaba leyendo un poco sobre eso. Veo que vienes trabajando con algunas personas del equipo de la película anterior. Pero háblanos de esta película que se está estrenando el día de hoy. ¿De qué va? ¿Qué historia nos cuentas en esta película?
Bueno, esta es una película que trata una realidad, una película bastante fuerte, es para adultos, en el sentido de que denuncia la trata de blancas, es decir, el tráfico de mujeres para su explotación. En el caso es bajo la modalidad del engaño, porque está la joven, que se llama María en la película, y también a veces la llaman Malena cuando está en el antro, entonces quiere ser modelo. Entonces una de esas personas que cata a estas víctimas la convence de que va a ser famosa, entonces viaja al país que es receptor, y allí se da cuenta de la cruda realidad de que, bueno, ha sido sometida a este tráfico. Y tiene una particularidad, porque cuando ella llega, entonces la persona que se llama Sabache, que hace la Jamie, que es una presentadora, una presentadora y influencer aquí en Venezuela, al personaje principal, que es América Serpa, la interpreta, entonces le dice: esta oportunidad te puede cambiar la vida, pues, que parece algo positivo, pero en realidad se la cambia completamente, porque lo que es objeto de un delito.
Sí. He estado leyendo que ha tenido la película muy buenas reseñas, además que me parece sumamente acertado que el día del estreno sea el día antes de la celebración del Día de la Mujer. Tengo entendido que ustedes siguen todavía en una trayectoria de festivales, que hace poco también estuvieron en el festival en la India, donde ganaron un premio. Cuéntame cómo fue la recepción de la película en este festival, cómo se sintieron allí, la proyección, cómo las personas la percibieron.
Bueno, nos fue bastante bien en ese festival. Es un festival en Jaipur, es un festival muy importante que tuvo una cobertura bastante grande. No nada más ganamos un premio, sino que fue la película de clausura del festival, que eso es un honor en sí mismo. Y ganamos mejor película, ¿no? Y bueno, fue una gran emoción, el reconocimiento, y sobre todo también la crítica en ese festival, que comparó nuestra película con el silencio, el sonido de libertad, que también salió el año pasado. Claro, ahí trata del tráfico de niños, aquí nosotros tratamos el tráfico de mujeres, y entonces, bueno, eso fue muy importante. Y hace unos días fue exhibida en el Festival de Santander en Colombia, y no es casualidad que le estemos estrenando el día antes del Día de la Mujer, porque es un tema que se refiere precisamente a la mujer, porque si bien ellas en la película son explotadas, nunca pierden su lucha por encontrar la libertad, salir de esa situación en la que están sometidas, en la que están enfrentadas, bueno, a una mafia que es una mafia internacional.
Claro, tú nos estabas comentando al principio que para esta película es un guión que tú adaptaste junto a otro reconocido guionista venezolano para la película, que viene obviamente de un libro que escribiste. ¿Cómo te inspiraste tú para escribir ese libro, de donde obtuviste esta historia?
Bueno, esta adaptación la hice junto con Carlos Tavares, que es un guionista muy reconocido aquí en Venezuela, que trabaja con nosotros, pero también ha trabajado con otros cineastas, y además es un profesor dedicado a esa materia. Y cuando nosotros estábamos haciendo la película anterior, conocí a una víctima de este tipo de delitos, que nosotros, como te dije, la película es bastante fuerte, pero más fuerte es la realidad de lo que sí. He conocido como consecuencia de la investigación que hice, porque a raíz de eso entonces entrevisté a otras víctimas, y con todos esos relatos entonces hice esta obra, que es ficcionada, ¿no? Pero claro, que retrata esa realidad.
Bueno, es que obviamente la realidad siempre ha superado a la ficción, y además que me parece un tema en estos momentos no muy en boga, pero sí muy adecuado para hablar, dado a las diversas visiones y visibilizaciones que se han hecho sobre el tema en nuestra América Latina. Y partir desde Venezuela contando este tipo de historias también refleja el tipo de cine que estamos haciendo, lo sensibilizados que estamos hacia estas situaciones. También, como nos estabas contando, hiciste la música para esta película. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Qué nos traes de música para la película?
Sí, bueno, en primer lugar, en relación a lo de que la realidad supera a la ficción, es muy cierto lo que tú estás diciendo, porque muchas veces para poder hacer una película uno tiene que temperar un poco las escenas para que la pueda ver el público, ¿no? A pesar de que aquí en Venezuela nos dieron una clasificación bastante alta, a diferencia de lo que pasó en los festivales donde la exhibimos. Quizás, bueno, las autoridades municipales tienen la visión de clasificarla como crean pertinente, ¿no? Pero mientras más gente la vea, más gente se da cuenta de la realidad de los asuntos que pasan. Y en la música es muy importante en las películas, ¿no? Porque la música narra también la historia. Entonces yo hice la lírica de las canciones y el músico Alfonso Martínez nos hizo la música en general de fondo, y también para las tres canciones, la música original, salvo por una cabeza que la utilizamos en una escena de pelea, todo lo demás es completamente original. original para la película. Y es, tiene sus momentos, ¿no? Y sobre todo en los momentos de sufrimiento, denota más el sufrimiento que va a ver el público.
Vale, qué buena idea también. Y que estén haciendo música original para acompañar las historias, porque eso le imprime mucho más emoción y mucho más dramatismo a todo esto. Pero particularmente para ti, ¿qué te pareció esta experiencia de tratar este tema, no solamente en el libro, sino también a nivel fílmico?
Sí, bueno, hay una diferencia entre el libro y el cine, ¿no? Sobre todo en el guión, porque la obra literaria es más detallista, sobre todo con respecto a adjetivos y para permitir al lector, bueno, ubicarse en la historia. En cambio, bueno, en el guión se tiene que hacer una descripción más de las actuaciones que permite al director después llevar a la pantalla la historia, ¿no? Y se van a sorprender al verla, sobre todo yo creo que las mujeres, por eso que la estamos, como te dije, estrenando un día antes, tienen que ir a ver esta película, una película impactante que también es de lucha, y es el reflejo de la mujer latinoamericana y de la mujer venezolana en particular, aunque no se sabe dónde es. Puede ser en cualquier país de Latinoamérica y es atemporal en el sentido de poder ubicarla cuando ocurrió. Pero sin lugar a duda, es un hecho que ocurren todos los días.
Sí, eso es lo que me parece importante de lo que estaba más o menos leyendo sobre el guión y sobre lo que han posteado las personas que han visto la película en los festivales. Lo atemporal que es y que se puede situar en cualquier lugar, en cualquier espacio, en cualquier momento, y que le puede pasar a cualquiera. Creo que muy particularmente los felicito por lograr eso, que es muy difícil hacerlo en el cine, ese sentido de que puede suceder en cualquier sitio, ¿sabes? Y que nos falta dar como una seña de especificidad para que logre. ¿Qué otras cosas dentro de, en cuanto al rodaje, nos puedes adelantar, nos puedes comentar qué cosas interesantes surgieron o qué encontraron cuando estaban filmando la película?
Bueno, la fotografía de la película es extraordinaria. El director de fotografía es el famoso cineasta César Bolívar, que él ya estaba retirado, sin embargo, lo convencí, dada la historia, me interesó participar, y entonces él había comenzado como director de fotografía y después fue el cineasta de Homicidio Culposo, de tantas obras que seguramente la audiencia conoce, y entonces la fotografía es algo extraordinario. La directora Givelis Coronado, que había sido asistente de dirección de César Bolívar y había trabajado con nosotros en la primera película, ¿no? Y bueno, los actores, fue muy fuerte poder hacer lo relativo al casting, ¿no? Porque cada una vez que uno tiene la descripción del personaje, bueno, conseguir el actor que pueda a realizarlo en pantalla, bueno, es una tarea titánica. Pero la entrega de todo, porque todos los que trabajan en el arte y en el cine en particular, tiene una entrega mucho mayor de las expectativas que uno puede tener. Claro, hacer una película es muy complicado y costoso. Al final contamos con el apoyo del SENAC, porque necesitábamos los recursos para ya terminarla, que ahí intervino Bolívar Film, que es una empresa centenaria aquí en Venezuela, que seguramente tú también conoces. Logramos participar en los festivales y ahora tenemos el estreno a nivel nacional en todos los cines, y estoy seguro que es una película que va a marcar un hito antes y después en cuanto a lo que se trata allí, en esta historia.
Sí, eso era de las cosas que estaba viendo que también me llamó mucho la atención, la cantidad de personas, instituciones icónicas de nuestro país que aportaron un granito de arena para que pudieras terminar este proyecto. ¿Cuánto tiempo duraste maquinando el proyecto, llevándolo a la realidad?
Bueno, fue bastante complicado porque también cuando nosotros terminamos de filmar justo antes de la pandemia, entonces nos agarró la pandemia y eso nos interrumpió toda la programación que teníamos, y eso hizo que nos afectara también lo relativo al presupuesto. Pero dada la historia, hablamos con las instituciones, hablamos con los que nos ayudaron en cuanto a la postproducción, el montaje, la edición, y también el músico que también colaboró, porque como te dije, ya era complicado terminar terminar la obra, pero la temática era importante y entonces cautivaba a la gente, ¿no? Querer narrar esta historia, que el boca a boca también nos va a ayudar, porque el que vea la película seguramente va a querer que otras personas la vean, porque en Venezuela no se ha hecho una película así, que se ha hecho sobre otros temas muy similares, pero en otros países, muy recientemente la película con la que nos compararon. Entonces, ya nos ha llamado a nivel internacional para mostrar la película en otros países, pero primero hay que mostrarla aquí, que fue donde la hicimos.
Claro, es que eso es lo que me parece interesante y te confieso, desde la primera vez que empecé a ver por allí en redes y que me empezaron a llegar el teaser y cierta información sobre la película, estaba como muy atrás de conocer para saber, para entender qué los había llevado a todo esto que estamos conversando hoy y la culminación de la película. Pero ahora bien, sabemos, como tú bien dices y también es muy bien sabido, el tema ha sido tocado, pero de la manera que ustedes lo han hecho a profundidad, es increíble. Por eso, repito, lo felicito por ese trabajo, me parece sumamente importante. Además que, como te dije, están tocando temas universales que el cine venezolano en los últimos años ha empezado a tratar, hemos tenido una visión distinta. Empiezan el día de hoy su recorrido por las salas, pero lo que me estás diciendo que tienen proyectado otros países para también la proyección. ¿Tienes pensado llevarlas a otros festivales? ¿Qué otros países? Cuéntanos más sobre eso.
Bueno, también la exhibimos a las asociaciones que representan estos temas, y en algunas comunidades, en la parte cultural, porque bueno, no todo el mundo puede ir al cine. Ya estamos en el recorrido de los festivales internacionales, lo hemos postulado para Europa, para Latinoamérica, para todos los continentes. Y entonces, bueno, esperamos que tenga, bueno, ya la aceptación que ha tenido en los festivales donde ya hemos participado.
Ok, ¿y aquí en Venezuela han tenido pensado, no sé, por la temática que tiene que ver no solamente con derechos humanos, sino con los derechos de la mujer, con el tráfico humano, han tenido pensado hacer proyecciones con instituciones en escuelas, o sea, ya para muchachos ya mayores, hay que aclarar eso, para muchachos del liceo, para instituciones donde apoyen el trabajo de las mujeres en las comunidades? No sé si han pensado hacer eso.
Sí, bueno, no pueden ser espacios abiertos porque la película como es para adultos, ¿no? Pero sí, ya tenemos el Gran Cine, que es la distribuidora con la que decidimos distribuir aquí, bajo el entendido que la íbamos a mostrar también a las comunidades sensibles, pues, a esta temática. Porque este es un delito, como te dije, un delito global. Las engañan claro, en las redes sociales, las engañan en sitios públicos, pena el personaje que es susceptible de ser sometido a este tipo de delito en esta modalidad, porque también es en las inmigraciones que ahorita a nivel latinoamericano, a nivel africano, también la someten por la fuerza. Pero en este es la típica joven que está en las redes, alguien, el captador, se comunica con ella, le ofrece que va a ser famosa, que tiene el tipo de modelo, que va a trabajar de mucamo, que va a tener unos ingresos superiores y va a poder ayudar a su familia. Y entonces eso es lo que le lleva precisamente a ser objeto de este delito. Y eso es lo que la información es fundamental. Desgraciadamente este delito no recibe la cobertura de otros como el tráfico de drogas, aunque los ingresos son muy similares. Entonces sí, es importante que se conozca. Por eso que la clasificación que nos dieron, que es nada más para adultos, mientras que en otro es para mayores de 16 años, pues una persona de 16 años, un adolescente ya sabe que esto acontece, pero debería estar informada.
Claro.
Pero ya se conocerán la película, ya se comentará y lo sabrán. Eso es importante.
Claro. Bueno, nos gustaría, ya se nos está agotando el tiempo, nos gustaría mucho que en tus palabras invitaras al público a que vayan a ver la película, las redes sociales para conocer más, dónde pueden obtener más información, todo lo que quieras hablarnos sobre este tema.
Bueno, los invito a todos. Es una película diferente. potente, es una película importante. No sé si era una película sobre una temática así en Venezuela desde El pez que fuma, pero esto es otro tema que es muy actual, que ha sido tratado, pero no dentro de la temática que nosotros estamos tratando. Es importante que el que la vea y le guste, se lo comunique a otros y lo invite a verla, como nosotros en este momento lo estamos haciendo. Y bueno, a partir de hoy está a nivel nacional, y bueno, los esperamos en la plataforma de Gran Cine, que es la distribuidora. Pueden obtener toda la información en relación a esta película, y bueno, se van a fascinar.
Vale, buenísimo, gracias Francisco por acompañarnos el día de hoy, por la información que nos traes, y desde ya te digo que estás invitado para una próxima oportunidad, no solamente hablar sobre lo bien que seguramente le va a ir a tu película, sino de los demás proyectos que tengas en puerta.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a tu audiencia.
Tango en su mirada añeja, siente la amargura de amores que lo aquejan, sus manos surcadas por el sol del tiempo, en su mente acaricia a la rubia Mirella, y en su memoria oye risas de otros tiempos. Que solo están en su recuerdo. Todos se han ido apenas queda el viejo, sintiendo la angustia de respirar todavía. Ya no canta tango en su mirada perdida, furtivas las lágrimas en el invierno.
Del dial. En minutos volvemos con más de Modo Cine Venezuela.
Las 9 y 23 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
Lo 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 vine porque San Juan Bautista mira me mandó a buscar.
Lo 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 l
La parranda de San Juan es una tradición cultural que llegó a Venezuela durante la época de la colonia. Los negros esclavizados en las plantaciones de cacao tomaron esta celebración como suya, añadiéndole sus propias costumbres africanas y con ellas los tambores. Rinden culto los días 23, 24 y 25 de junio. En los estados Carabobo, Miranda, Aragua, Yaracuy, Vargas, Distrito Capital y parte del estado Guárico. Estos son lugares que merecen especial reconocimiento debido a que aún mantienen el sentido de esta hermosa tradición. Es una representación dramática donde todo allí constituye la decoración propia del teatro donde actúan los sanpedreños y el público espectador lo representan los hombres, mujeres y niños que alegremente aplauden y ríen. La noche de San Juan es mágica. Se cree que cortarse el cabello en una noche del 24 de junio y colocarse una ramita de ruda detrás de la oreja da buena suerte.
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
San Juan todo lo tiene,
San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da.
Manos, cuero y laurel
pa' tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que
somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Hoy, 7 de marzo, conmemoramos el natalicio de Alejandro Otero. Nace en el estado Bolívar en el año 1921 y fue pintor y escultor, considerado junto a Jesús Soto y Carlos Cruz Diez como uno de los artistas cinéticos más importantes de Venezuela. Las obras de Otero las podemos encontrar en varios lugares de Caracas, especialmente en Plaza Venezuela y la UCB.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Las 9 y 27 minutos.
Escucha y no cambies el dial, te lo dice MHA. Esta es la emisora que tiene sabor, porque somos Alba Ciudad. 96.3 FM, que no se te vaya a olvidar. Si tienes talento, entra a nuestras redes y mándanos tu material. ¿Cómo? Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Suena por Alba Ciudad. Dile no a la payola.
Ya estamos de vuelta en Modo Cine Venezuela.
Bueno, muy buenos días, estamos de regreso. Espero que hayan disfrutado la entrevista. También la música que escucharon es música original de la película Tango Bar, que lleva por título homónimo de la película y es interpretado por Francisco Villarroel. El estreno es el día de hoy. Vayan a verla, es una película con una temática bastante fuerte, como se estaba hablando en la entrevista, pero que nos abre los ojos sobre una temática muy importante y muy particular en nuestra América Latina. Así que estamos por allí ya pendientes. Estamos también por comenzar nuestra segunda entrevista. Ya tenemos aquí a nuestro segundo invitado. Aquí vamos a hablar sobre el Caribe, Caribe Atómico Film Festival. Así que voy a dejar que Más o menos nos echas el cuento. Esta es la segunda edición. La primera fue el año pasado y este festival celebra el cine del Caribe y de América Latina y atraviesa toda la ciudad de Caracas de este a oeste. Esta primera edición tuvo lugar desde el 11 hasta el 17 de diciembre del 2023 y ahora estamos preparando o se está preparando la segunda edición, que se celebrará en la primera semana de diciembre. Ayer tuvieron ya la presentación oficial a la prensa.
La semana que viene.
La semana que viene, sí, es el cuento. Sí, yo hablando aquí, estoy mal con la fecha. Sí. Pero aquí estamos. Voy a dejar que el invitado se presente, que ya lo anuncié por redes sociales, pero bueno.
Sí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por tenerme aquí. Yo soy Julio Vita, soy uno de los componentes que organizan Caribe Atómico. Y bueno, sí, estamos como muy contentos porque la edición anterior, la primera edición, fue muy muy bien. La ciudad respondió muy muy bien. Y bueno, entonces queremos hacer esto. Ahorita estamos trabajando para esta nueva edición, que vamos a tener más cositas, vamos a tener más aliados, vamos a difundir más cine nacional y caribeño, sobre todo.
Sí, que bueno, mira, una de las cosas que lo que me estabas preguntando, que realmente no te lo respondí fuera del aire, te lo respondo aquí. ¿Cómo me enteré? Me llegué a interesar el año pasado cuando ustedes comenzaron con los anuncios y con en las redes sociales que empezaron a presentar los diferentes paquetes de marketing sobre el festival. Una de las cosas que me llamó la atención era esa manera tan particular que tuvieron para anunciarse y que han continuado siéndolo el año pasado para presentar el festival por primera vez. Cuando estuvo el festival, cómo se fue desarrollando el festival, las actividades que hicieron, a las personas que presentaron, la estética en que hicieron, el manejo de ese marketing en redes sociales y en otros espacios. Y me llamó mucho la atención, estaba así como que al pendiente. El año pasado no pude, pero me propuse para este año, o nos propusimos para este año, hacerlo y tenerlo desde un principio. Cuando me llegó la invitación, yo dije, mira, es el momento de hacerlo desde ya, para hablar desde el comienzo del año, claro. Y después hablar cuando tengamos la oportunidad en diciembre, porque ya el trayecto es bastante largo.
Claro.
Cuéntame algo, ¿de dónde surge la idea de hacer Caribe Atómico Film Festival?
Bueno, yo soy caraqueño, soy de Baruta, pero he vivido mucho tiempo en Italia, soy gestor cultural, he hecho varios festivales de cine, residencias de cine, y siempre me quedó esa cosa como, bueno, estoy haciendo cosas acá, pero no estoy haciendo nada en Venezuela, se podría hacer algo, pero tampoco quería hacer así cosas por hacer. Y siempre tuve en la cabeza esto de Caribe Atómico por el disco de Los Aterciopelados. Siempre sí, me pareció un buen nombre. Entonces, siempre me pareció un buen nombre. Y siempre que. Entonces, siempre dije, oye, voy a hacer que si una muestra de cine caribeño. O sea, siempre traté de hacer cosas, pero nunca logré hacer cosas, pero tenía siempre ese nombre en la gaveta. Pues, como que, bueno, algo a hacer. Y bueno, luego el año antepasado hice un viaje muy importante por América Latina. La atravesé. Y yo tenía mucho tiempo sin venir a Caracas y eso, y conocí muchos venezolanos en el camino y dije, oye, ¿por qué yo estoy viajando por Latinoamérica y no estoy yendo a mi ciudad, ¿no? Y entonces, bueno, decía, bueno, nada, me voy y si hacemos un festival de cortos del Caribe, pues, porque también hay una cuestión que como venezolanos no conocemos mucho nuestro Caribe, o sea, conocemos mucho el Caribe en español. No sabemos mucho el Caribe francés, no sabemos mucho el Caribe holandés, del Caribe que se habla papiamento, o sea, no tenemos como una gran visión de lo que está pasando en el Caribe, que son los pueblos más cercanos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pero he visto mucho cine que se ha hecho en el Caribe, entonces dije, bueno, ¿y si hacemos algo así? Entonces, bueno, salió otra vez el nombre y dije, bueno, vamos a darle con eso. Y bueno, y lo armamos enseguida. Yo me vine aquí en febrero. empecé a buscar aliados, me hice un recorrido por esta nueva Caracas, viendo un poco lo que estaba pasando culturalmente, porque bueno, habían cambiado muchas cosas. Entonces bueno, fui a ver lo que pasaba, fui a San Agustín, fui a San Blas, fui al Marchante de San Bernardino, o sea, fui a ver un poco lo que estaba pasando y con quién se podía colaborar, ¿no? Y entonces, bueno, fue más como trazar puentes, no fue imponerse de ninguna manera. Claro. Fue como, bueno, mira, nosotros queremos hacer esto, y hubo gente que dijo, mira, me gustaría hacer esta vaina y tal, esta cosa, perdón. Y bueno, salió esta primera edición, la verdad, gracias al apoyo de tanta gente, y bueno, tuvimos una convocatoria, llegaron como 100 cortos venezolanos e internacionales. Eso, la gente se animó mucho, llegó un muy buen material de verdad de cortos venezolanos, y eso, y que el corto venezolano se está haciendo mucho, pero justo lo que decíamos, que tal vez no hay una gran industria, ¿no? Del claro. Corto, no es que dices, bueno, hay algunos distribuidores que están ahí tratando de hacer cosas y tal, hay chamos que están haciendo cosas, pero claro, no es que... Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos algo? Y también como poner cada vez más cosas. De hecho, la semana que viene vamos a hacer un taller con las muchachas de Eva sobre distribución del cortometraje, gratuitamente, porque la idea es como dar siempre... como, bueno, herramientas, ¿no? Al final, eso es un poco la idea, pues, de ser más una...
Sí, siempre dejar algo...
Sí, sí, sí. No es que vamos a enseñarle nada lo que estamos... O sea, no es como que nosotros sabemos, ustedes no. Es más como, bueno, mira, compartir conocimiento. Como, mira, yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto. Y esa es la idea un poco que nos hemos puesto, pues, aquí.
Claro. Además que me parece interesante que esta vuelta que diste a Venezuela te encontraste con una mezcla propia venezolana que no estaba antes, o que se venía gestando hace mucho tiempo, pero sí. No había cuajado. Que es algo sumamente interesante, los puntos que me estás nombrando y todo lo que se ha venido haciendo. Porque San Agustín tiene su propio festival de cine.
Sí.
Y Petare también está trabajando en ello. Sí. Entonces, y también el oeste de la ciudad. Entonces me parece importante esta idea que tienen de atravesar la ciudad por completo y recoger todo lo que se viene haciendo. La otra, la de los cortometrajes. ¿Han pensado ampliar de cortometrajes, también lanzarse con largometrajes o experimentar con otro tipo de material audiovisual?
Mira, todavía no, lo de los largos es un tema todavía que no lo hemos puesto tanto por tiempo como, bueno, no es tan sencillo.
Claro.
Y también porque siento que, bueno, que los cortos tienen menos cancha, ¿no? Tienen menos oportunidades de sí, proyectarse que un largometraje, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí, no, nos parece, al menos por el momento, de dar oportunidad a todos esos cortometrajistas, ¿no? Esta gente que está como... Bueno, o empezando, o este formato. A mí me gusta mucho el formato del cortometraje, digo, la verdad. Me parece un formato que nos ayuda mucho
y
te permite experimentar mucho, ¿no? Te da más libertad que un largometraje. Mientras un largometraje tiene unas pautas un poco más precisas,
sí.
Un corto te permite más cosas. Entonces, esa es un poco la idea. Y sí, fíjate que lo que encontré fue una Caracas muy diferente a lo que yo conocía, ¿no? A la movida que había antes, por lo menos. Encontré una Caracas más abierta, más interconectada. Los barrios mucho más abiertos, sobre todo desde los barrios creo que se ha hecho cultura maravillosa, o sea, creo que es la cultura que está de verdad haciendo cosas interesantes, ¿no? Al menos está como poniéndonos a pensar, pues, eso claro. Es lo que, y eso es lo que hemos tratado también de hacer en el festival, ¿no? De mostrar también una cultura desde voces de mujeres, voces negras, voces del interior del país, o sea, todos personas que digamos que en otro momento no eran los protagonistas, ¿no? O no estaban como en primera persona, digamos. Y la idea es un poco, en vez, bueno, repensar un poco lo que consideramos lo que es cultura en Venezuela, que bueno, que Venezuela no es blanca, rica y de Caracas, no, simplemente eso, o sea, es claro. Otra cosa también, ¿no? Es muchas cosas Venezuela, ¿no? Es una mezcla, ¿no? Y celebrar esa mezcla, esa es un poco la idea.
Claro, lo que particularmente me he dado cuenta con el trabajo audiovisual, que es una muy buena manera de medir qué es lo que está pasando en el país, que mucha gente piensa que aquí no se hace grandes producciones o no se hacen grandes cosas. Venezuela es uno de los países que tiene una gran cantidad de festivales y festivales muy particulares que se dan aquí y no se dan en el resto de Latinoamérica. Un ejemplo de eso es el Festival de Cine Fantástico que se da en Mérida, sí, el Festival del Grito, o los amigos del FESIMAR, que tienen 3 ediciones al año, que se da en Puerto La Cruz. Entonces, esto que ustedes estaban haciendo aquí, aparte, como ya te dije que me parece sumamente interesante, esto de los cortos, porque lo que tú hablabas, no tienen tanta cancha para proyectarse, y que Venezuela tiene una gran cantidad de cortometrajistas increíbles.
Sí, se hace muchísimo, se hace mucho corto. Se hace, también es un medio más barato de hacer, ¿no? Entonces es más fácil, pero se está haciendo un buen corto también. Bueno, desde Mérida, justo que hablaste de Mérida, en Mérida se hace un cine impresionante. Es muy raro lo que está pasando desde hace muchos años en Mérida, pero sí, o sea, esa es un poco la idea, pues, como y mostrarle a los venezolanos, como mira, estamos haciendo esto, ¿no? En Venezuela, que muchas veces no se sabe eso, ¿no? Que no...
Y que hay muy pocos festivales realmente dedicados a los cortos, porque en Venezuela el más viejo que está es el de Maracaibo, el Manuel Trujillo Durán.
Sí. Justo creo que ahorita están buscando ya cortos, haciendo... están ya con las inscripciones abiertas, me parece.
Están haciendo ya
en un grupo de Telegram, ya me metí porque estoy buscando hacer red, ¿no? Entonces estoy también ya en un grupo de Telegram con festivales de cine venezolano, estoy buscando. Porque bueno, la idea es también eso, hacer red, sumar, o sea, claro, más somos, más aliados estamos, más cosas conseguimos juntos, ¿no? Para los directores.
Claro, era lo que estamos hablando de... la gente piensa que la industria del cine nada más es presentar las películas en sala y que gane dinero, pero la industria del cine lleva una red por atrás, que el marketing no es solamente... la presentación de la película, sino también las entrevistas, todo el manejo en la prensa, lo que estamos haciendo hoy, presentar las bandas sonoras, que también es una materia pendiente en este país, lo tengo que decir. Señores, es sumamente difícil conseguir la música de las películas, sí, venezolanas, que tienen muy buena música, pero no está disponible.
Los músicos venezolanos, me parece, o sea, el cine todavía estamos... ahí, o sea, están haciendo cosas chéveres, pero a nivel musical, Venezuela es un país, tiene unos compositores impresionantes. Bueno, sí, pienso en Nico Manzano, que dirigió Yo y las Bestias y compuso ese soundtrack, que es una locura, el sonido de Yo y las Bestias, pero hay muchas otras cosas, no es solo eso. Bueno, justo vi, te decía, ayer El Salto de Los Ángeles, la música... es una locura, o sea, la música es lo que más me gustó, te digo, porque, bueno, a mí me gusta mucho la música, yo también soy medio, claro, músico, y oye, y tienes razón, no, es muy difícil encontrar esas músicas, o sea, las cosas que te han hecho sentir otras cosas también a través de la música, es verdad.
Claro, mira, una de las preguntas que, y lo comparto contigo, lo comparto ahora en el aire, una de las muchas preguntas que me hacen es, ¿por qué no colocamos en el programa más música del cine venezolano? Mire, es sumamente, sumamente difícil conseguir. O sea, tengo que cachar, ver la película y estar... O sea, ¿saben lo incómodo que es estar en el cine con el Shazam puesto? Para ver si captas la música.
Pero a veces ni siquiera está... O sea, porque si no está online, por ejemplo, no te lo busca
el Shazam. Entonces... Tienes que agarrar y tienes que grabar, tengo que conseguir la película, sacar el tomo, editar, es un trabajón.
Es un rollo. Bueno, Nico sí que la puso, puso online, pero no sé si El Salto de Los Ángeles, por ejemplo, la puso online. Voy a escribir, a ver si la pone, porque es bien bella la música.
Sí, pero me pasó así como que no es difícil, y lo mismo pasa con el cuento de los cortometrajes. Hace algún tiempo, el amigo que hizo Línea Segura, okay, que es un chico de La Guaira, hizo un cortometraje de acción. Está buena la historia, bueno el esfuerzo, porque logró hacer un cortometraje hecho con personas allá abajo en La Guaira, okay, enseñando sitios de La Guaira, con una historia más o menos policial, pero que mostrara lo que pasa, lugares que la gente en La Guaira, pregúntame, ni sabe que existía, que están abandonados, okay, que están ahí, porque la gente piensa que La Guaira nada más es la línea costera,
claro, claro,
de la playa, y que no existe más nada. Entonces, ese tipo de cosas que tú ves en un corto, él después subió su corto y está libre en, en YouTube.
Ok.
Tú te das cuenta de que, oye, sí, que bueno, él hizo la película porque le gusta, pero ¿qué pasa más allá con el corto? O sea, lo bajas y lo engavetas y no lo llevas a un festival como esto.
Claro, claro, eso es lo bueno. Justo lo que vamos a hacer la semana que viene, habla de esto. Es un taller de distribución, o sea, es qué hacer con tu cortometraje. O sea, lo haces y luego qué haces, porque eso también pasa, no solo pasa en Venezuela, pasa en muchos lados que la gente hace sus cortos y luego o los tiene engavetados, que ni los publica, o los publica ahí, lo ven sus cinco amigos y ya. O sea, no saben que hay varios caminos, o sea, hay varios caminos para que tu corto se vea. Además, yo sí creo que una obra, sobre todo la obra audiovisual, necesita el público para existir, ¿no? O sea, si tú te lo quedas engavetado, esa obra ya, o sea, no existe, pues. O sea, no necesitas una interacción. Sí. Necesitas que la gente lo vea, así sea meterla en el bar de tu amigo, invitar a tus amigos, o sea, necesitas que la gente, necesitas ese feedback también para crecer como artista, y bueno, y también para ver qué pasa, ¿no? Con tu película, o sea, las películas necesitan un público, o sea, eso es así. Entonces, hay muchas maneras de encontrarlo. Justo, bueno, eso, la semana que viene vamos a hablar de un poquito de eso, porque sí, nuestra idea como festival es eso, hacer estas conferencias también para crear oportunidades de conocimiento, ¿no? Gratuitas, donde la gente pueda también, porque seguramente las escuelas de cine son importantes, pero no siempre te hablan de esta parte, ¿no? De, bueno, ¿y yo claro. qué hago luego? O sea, ¿cómo hago después? Sí,
es como igual, como toda universidad que te gradúas, te dan el título bien chévere, entonces vaya para la calle.
Exacto, y luego, ¿y cómo se mueve
vaya
esto?
Vaya para la calle,
¿no?
Y defiéndase.
Exacto, entonces bueno, esa es un poco la idea. Yo creo que un festival, cualquier ente cultural tiene, además de difundir las obras de arte, tiene también el trabajo, ¿no? Debería hacer crecer tanto a su público como a sus artistas, ¿no? Y hacerlos crecer es desde crear alianzas, desde hacerlos conocer, desde crear conferencias, espacios educativos, ¿no? Para todos, conversatorios, ¿no? O sea, eso es lo que debería ser para mí un festival. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con Caribe Atómico.
Claro, el año pasado, una de las cosas interesantes que vi que estaban haciendo fue ese taller de animación para niños que hicieron en el barrio San Blas de Petare.
Sí, sí, eso lo vamos a repetir, obviamente. Nos trajimos a una animadora italiana, Valeria Verasinghe, que fue súper generosa, se vino para acá. Y bueno, hicimos este taller de 5 días con las mujeres de Uniendo Voluntades, que nos abrieron sus puertas. Hicimos este taller de cine de stop motion para enseñar a los muchachos. Les trajimos todo, les trajimos los tablets, les trajimos la plastilina, les trajimos los colores. Fue buenísimo porque, bueno, los chamos se divirtieron un montón, nosotros nos divertimos un montón y aprendieron algo útil, pues, algo que, bueno, porque además súper creativo. También, bueno, había un tema ahí porque muchos muchachos tenían solamente escuela 3 días a la semana, que eso es okay. Un tema, pues. Entonces, en esos huecos de educativos, también, claro, no, esto no es la panacea, no es que con un taller de una semana ahorita ya claro. Resolviste el problema educativo, pues eso no es así, no somos ningunos héroes ni nada, pero sí es verdad que propuestas así dan oportunidades, crean o generan oportunidades, y la idea es esa, generar oportunidades, no tomarse la foto e irse, no decir esto, ay, qué increíble claro. Somos, porque decimos, no, es generar pequeñas oportunidades para ver si algo de eso hacen hacer algo, claro, pero todo tiene que funcionar, ¿no? Todo tiene que ser una red. Por eso es importante crear redes.
Claro.
Eso es lo más importante, pues.
Pero, ¿ustedes creen que a largo plazo puedan pensar mantener este tipo de talleres vivo durante todo el año para...?
Mira, una marca, que no puedo decir ahorita el nombre, nos preguntó justo esa pregunta. Y nosotros le dijimos, bueno, mira, si ustedes tienen la plata para hacer, pues claro, el problema es la cantidad de material, o sea, la plastilina, claro. La cosa, pero claro, a mí me encantaría, o sea, yo sería el primero ahí, o sea, si pudiéramos hacerlo por menos una vez a la semana, durante todo el periodo escolar, ya eso sería un gran cambio para una pequeña comunidad. Pero claro, para eso, lamentablemente se necesita plata, o sea, así sea una mínima, o sea, materiales, claro, el transporte para ahí, para allá, o sea, hay un mínimo, pero claro, eso me encantaría, o sea, para mí sería...
Hay un nivel logístico de producción que hay que cubrir.
Exacto, y entonces... pero sí, o sea, yo estaría encantadísimo, solo que claro, hay que sensibilizar a las marcas, hay que sensibilizar a las instituciones, lo que pasa es claro... por ejemplo, el SENAC ha estado financiando muchas cosas bien chéveres, pero no hay cosas así específicas como esto, porque esto es muy raro, ¿no? Esto habría que hacerles un proyecto, no sé, o sea, cosas así tan...
Te invito porque el SENAC durante todo el año abre espacios para diferentes proyectos, por eso mismo te lo estoy...
Para cosas así también, ¿tú crees? Sí. Bueno, entonces tenemos que escribirle porque sí, pero sí, de verdad a mí me encantaría, o sea, yo
claro, estaría... Y es hablar, o sea, la idea es aprovechar este tipo de espacios para hablar
para hacer este
y
tipo...
para decir este tipo, okay, de cosas, porque es lo nuevo que está, que está, okay, pensando. Y
qué bueno.
Particularmente todo lo que tiene que ver a nivel cultural, el Ministerio de Cultura, esto va a sonar sumamente institucional en este momento,
okay,
pero lo que he visto yo desde, ¿sí?, desde este lado, que el Ministerio de Cultura, el ministro, los viceministros están súper pendientes de este tipo de cosas y de cosas nuevas, lo que creo que hay que presentar la idea.
Claro, siempre
están,
claro.
Siempre sí, están, sí, pendientes de sumar cosas. Lo digo con forma de que yo tuve la oportunidad de, okay, estar aquí, de tener este espacio. Esta es mi segunda temporada.
Chévere.
Y que agradezco mucho a la gente del Ministerio de Cultura, sobre todo a la gente aquí también de Alba Ciudad, que me abrió las puertas en este proyecto. Pero es eso.
Pero sí, sí, a mí, a nosotros nos encantaría. O sea, si pudiéramos hacerlo todo el año, sería un programa, o sea, creo que es un programa útil, obviamente. O sea, yo creo en el poder cambiante del arte en una comunidad. Yo sí creo de verdad eso.
Mira, ¿qué esperamos para ir más o menos cerrando ideas?
Sí.
¿Qué podemos ir esperando para este año que nos traen? Porque sabemos, como ya lo dije, es en diciembre
eso
el
es.
Festival.
Sí.
Pero ¿cuándo más o menos comienza los anuncios para ir?
Bueno, les digo, ahora mismo, desde hoy mismo, pueden empezar a enviar sus obras, sus cortometrajes, no más de 30 minutos. Pueden encontrar todo en la página caribeatómico.com o nuestro Instagram caribeatómico.ff. Hasta el 15 de septiembre vamos a estar recibiendo cortometrajes de ficción, animación y documental, venezolanos y caribeños. También tenemos dos secciones para los venezolanos, tenemos los venezolanos que del país, del lado, okay, de acá, aquí, y del lado de allá, los venezolanos que están en el exterior,
que están fuera.
Lo agarramos de Rayuela, de Cortázar, que es del lado de acá y del lado de allá. Y bueno, por ese lado la convocatoria, como decía, la semana que viene haremos en el Banco del Libro un taller de distribución de cortometrajes que es gratuito para todos. Pueden desde hoy inscribirse, hay un formulario online en nuestro Instagram, se pueden inscribir. Si no pueden llegarse, estará también online la posibilidad de verlo, de seguirlo online. Y bueno, la idea es un poco, nuestra idea es ahorita un poco eso, darles oportunidades diferentes. Vamos a estar la semana que viene también en la fiesta Está Heavy, okay, organizada por Coromoto Hernández, y bueno, y ya luego, o sea, lo que estamos ahorita es planeando el diciembre que viene. Por el momento estamos planeando eso, un taller de animación para niños seguramente, vamos a hacer conversatorios por la ciudad y vamos a hacer, bueno, además de las proyecciones, obviamente, un tour por la ciudad que hicimos ya este año, que nos vamos desde Chacao caminando hasta el Panteón Nacional. Es un tour abierto para todo el mundo, gratuito, y es un modo de conocer, de patear la calle y conocer un poco cómo que Caracas sí se puede atravesar, pues, que la gente cree, claro, que solo se puede ir en carro.
Sí, que es amable con el peatón.
La gente
muy poco camina Caracas. Mira, de verdad, gracias. Sabes, desde ya, como también le dije a Lilibet, que estamos pendientes para una entrevista cuando esté más cercano ya el festival, hablar de todas esas cosas que ya tienen fecha, que están fijas, que ya están bien programadas.
Perfecto, muchísimas verdad, gracias por el espacio.
Gracias por venir hoy, por estar aquí, compartir toda esta conversa con nosotros en la radio. Y recuérdanos las redes para que las personas estén atentas, sí, y lo sigan por allí.
Sí, estamos en Instagram como Caribe Atómico FF. Así. Y nos pueden escribir por ahí si tienen preguntas o cosas. Estamos siempre ahí pendientes. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, nos vemos en noviembre, diciembre, ¿no?
Claro, estamos por allí pendientes de eso cuando ya tengan listo. Y nos estamos comunicando. Sabes que nos puedes etiquetar y nosotros compartimos en redes sociales todo lo que está. Bueno, señores, hasta aquí nuestro recorrido de esta semana. Recuerden que este programa llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su ministro Ernesto Villegas Bolhack. También a la Dirección de Gestión Comunicacional y a la viceministra y directora de Alba Ciudad, Mari Peñán. Desde hoy, bueno, felicitaciones por todo el trabajo que vienen haciendo. Como ya les dije, y a Mari, feliz día a la mujer, igual que a todas nuestras amigas de aquí de Alba Ciudad, que por adelantado porque es el día de mañana. Así que cuídense mucho. En los controles nos acompañó el amigo Benito Palacios y quien le habló a ustedes, Daniel Marín. Así que hasta la próxima.
Hasta aquí nuestro programa. La próxima semana tendremos más de Modo Cine Venezuela por Alba Ciudad 96.3 FM.